Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Un saludo a nuestros oyentes desde aquí, desde 104.1 Unicauca Estéreo, en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Saludamos a Francisco Fulio en el Control Master. Qué bueno que estés con nosotros nuevamente. No se olviden a ustedes, amables oyentes, de seguirnos en www.unicauca.edu.co/emisora a través del Viral Audio o que se metan a nuestros podcasts en el link Consultorio Jurídico. Allí encontrarán todos nuestros programas. O escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico consultoriojuridicounicauca@gmail.com o nos siguen en nuestra página de Facebook en la dirección Consultorio Jurídico Unicauca. Nos encuentran de esa manera, todo junto y pegado. Hoy, un programa, como siempre, cada mes, que les traemos una sentencia de interés. Y en esta ocasión, nuestro programa está dedicado a la continuidad del programa de hace 8 días, 11 de junio. La sentencia que les traemos hoy y en esta oportunidad es la tutela T-175 de 2015, dictada el 16 de abril de 2015 por el magistrado ponente, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Una sentencia de tutela que obliga a Capital Salud EPS, Hospital Simón Bolívar de Bogotá, tercer nivel, y a Cruz Blanca EPS a que entreguen el cadáver de el familiar del accionante, y además llama la atención precisamente frente al cobro de los copagos y las cuotas moderadoras en el régimen subsidiado en salud. Pero para que ustedes se ambienten, amables oyentes, vamos a decirles qué fue lo que pasó. Guardando eso sí el respeto por los nombres en relación a el caso en concreto, solamente podemos decir que el accionante es el ciudadano Eduardo Cufiño, en contra de Capital Salud EPS, Hospital Simón Bolívar de Bogotá, tercer nivel, Cruz Blanca EPS. ¿Qué fue lo que sucedió o le sucedió a este ciudadano? Él se negó a asumir el pago de una atención dada a la señora Cufino, teniendo en cuenta que en su registro había sido trasladada a Cruz Blanca EPS desde su anterior EPS Capital Salud. Pero resulta que el hospital donde fue atendido, el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, tercer nivel, le obligó a suscribir un pagaré para entregarle el cadáver. Si no suscribía el cadáver y pagaba el copago, no podía entregarle el cadáver, dice el hospital. ¿Qué hizo el ciudadano? Interpuso una tutela para pedir tres cosas. La fundamental, que le entregaran el cadáver de su familiar. La segunda, que le hicieran entrega del pagaré firmado por él como garantía para la entrega del cadáver y además que se destruyera. Las entidades accionadas se negaron primero a entregar el cadáver, segundo a destruir el pagaré porque decía que eso iba en detrimento de los ingresos financieros de la institución que administraba. Tanto el juez municipal de la localidad como el juez de circuito por medio del cual se le impugnó la sentencia, le negaron el derecho al accionante bajo el entendido de dos criterios. Primero, que no se trataba de una urgencia vital en el entendido que eso se podía realizar a través de otro medio judicial. Y como no se trataba precisamente de otro medio, entonces el ente accionado, pues ratificó la situación en contra de ellas. quedando así obviamente el derecho vulnerado en este ciudadano. Llega a la corte en sala de revisión, y la Corte Constitucional, haciendo un análisis detallado de lo que son los copagos, pretendió establecer lo siguiente. Primero, si era cierto o no que el reclamo que se estaba haciendo constituía o no una urgencia, por lo que debía ser resuelto por otro medio judicial de tutela. Y además, si era cierto o no que era válido suscribir un pagaré en una persona del régimen subsidiado como garantía del pago de lo no cobrado a la EPS del régimen subsidiado. ¿Qué es lo que se debate aquí? ¿Por qué la importancia de la tutela en relación con el programa del 11 de junio? Y es porque estábamos diciendo en ese programa que las cuotas moderadoras era como una barrera para el usuario en salud para que no abusara del servicio en consultas más allá de las que legalmente le pertenecen. Decíamos en su momento en ese programa que las consultas básicas sin cobro de cuota moderadora para el régimen contributivo, óigase bien, para el régimen contributivo, era después de la cuarta consulta. Y en términos de medicina especializada, era a partir de la segunda consulta especializada que se paga la cuota moderadora. ¿Qué cuotas moderadoras no pagan los del régimen subsidiado? Pero los del régimen subsidiado sí pagan copagos, que lo definíamos como una forma de ayudar a la financiación del sistema por el servicio prestado, salvo 6 servicios de los cuales no se paga copago. El copago es una contribución adicional de carácter financiero por el servicio prestado. En este sentido, este caso tiene esas 2 características. Primero, se trata de un señor del régimen subsidiado. 2, se le está exigiendo en la firma de un pagaré como garantía de un copago por la atención prestada a su familiar. Y tercero, la no entrega del cadáver del familiar por parte de este hospital. Precisamente, la Corte, en su primer análisis, hace lo siguiente. Dice lo siguiente, comillas. El accionante aportó en una relación de ingresos y gastos detallada sobre la economía de su núcleo familiar, en donde se afirma que, junto con su esposa, sus ingresos son apenas suficientes para pagar los gastos básicos de transporte, servicios, educación de los menores, alimentación y crédito de vivienda. Que el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, tercer nivel, por su parte, precisó que la factura contenida en el pagaré, firmada en junio de 2014, correspondiente a los servicios prestados a la señora de Telvina, fue cobrada a Capital Salud. Y además, esta sala de revisión practicó un oficio de consulta al Sistema Integral de Información de Protección Social, donde encontró que la señora de Telvina y el señor Eduardo Gufino también tenían y estaban inscritos en el sistema de calificación del SISBEN. De este último se señala un puntaje de 21,92 según la ficha número tal, y ese 21,92 lo califica, amables oyentes, en el nivel 1 de estratificación del SISBEN. Comencemos en temas de este análisis y explicación de la sentencia. Les recordamos, estamos analizando la tutela T-175-2015 en relación con el manejo de los copagos y las cuotas moderadoras. La primera pregunta que se hizo la sala de revisión es, como problema jurídico fundamental en este ires y venires de un caso concreto, es si se vulneraba el derecho fundamental al mínimo vital de una familia de escasos recursos, de un paciente fallecido y exonerado del pago del servicio médico, cuando una IPS exige su cancelación mediante la suscripción de un pagaré como título valor para condicionar o como condición para la entrega del cadáver, argumentando la EPS del paciente que no autorizaba el desembolso debido a un error en el registro de afiliados y falencias en el sistema de recobro. Perdonen que lea todo el problema jurídico, pero aquí lo resumimos en dos aspectos fundamentales. Primero, hay violación al mínimo vital cuando se le exige a una persona de escasos recursos que pague un copago por la prestación de un servicio. Dos, es válido que se suscriba un pagaré como condición para la entrega de un cadáver de un familiar de escasos recursos. Y tres, se le debe trasladar al usuario en salud del régimen subsidiado o contributivo las falencias administrativas de un sistema general de seguridad social que maneja base de datos como condición para prestarle el servicio de salud. Por eso es importante, amable oyente, que usted nos siga en esta sintonía en 104.1, el programa de la Facultad de Derecho, Consultorio Jurídico. ¿Qué temas iba a resolver la Corte en este caso concreto? Primero, el cobro de los copagos y las cuotas moderadoras dentro del sistema de un esquema de régimen subsidiado del sistema de seguridad social, ¿es válido o no es válido? Segundo, las obligaciones de los prestadores de servicios de salud y administradores de información de los usuarios, con base en ello, puede analizarse el caso concreto como si se trasladara la obligación a ellos. Veamos qué ha dicho la Corte. La Corte parte del artículo 187 de la Ley 100 de 1993, que fue declarada exequible a través de la sentencia C-542 de 1998, diciendo lo siguiente, comillas. Se declara exequible el artículo 187 bajo el entendido de que si el usuario del servicio, régimen subsidiado o contributivo, no dispone de los recursos económicos para cancelar las cuotas moderadoras o convierte la validez de su exigencia, el sistema y sus funcionarios no le pueden negar la prestación íntegra y adecuada de los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos que requiera, sin perjuicio de los cobros posteriores con arreglo a las normas vigentes. Amables oyentes, aquí establecemos una norma. Si bien en el otro programa decíamos que hay una obligación de pagar cuotas moderadoras y copagos por los servicios prestados o para acceder a los servicios, más allá de lo que la norma le establece y le da a usted y a mí como derecho, la misma ley 100 en el artículo 187 establece una exoneración de orden legal para no cobrarlos. Es decir, cuando usted, amable oyente, se encuentre en una debilidad manifiesta conforme al artículo 13 constitucional, es decir, que usted no tenga los recursos suficientes para ese pago. ¿Cuál fue el segundo argumento que estableció el sistema de seguridad social, especialmente en el distrito? No sabemos si en las demás capitales exista esto, pero en el distrito capital existe un decreto distrital que es el decreto 345-2008, que establece la gratuidad en salud de todos los beneficiarios, niños, niñas y de la tercera edad del régimen 1 y 2 del SISBEN. Gratuito. Por lo tanto, no se le podía exigir a este ciudadano integrante del SISBEN del nivel 1 el cobro y la suscripción de ese pagaré para garantizar los copagos y las cuotas moderadas. En este caso concreto, un copago por el servicio prestado. Seguidamente, la Corte encontró que a partir del principio de solidaridad, que es siempre que, en el entendido que este principio es amplio, general, establece unas excepciones a la cancelación del copago y de cuotas moderadoras para asegurar la atención en salud para todos los usuarios. La Corte determina lo siguiente. Los casos en los cuales debe eximirse al afiliado, del pago de las cuotas con el fin de garantizar el derecho constitucional a la salud, esta Corte ha desarrollado dos reglas fundamentales. La primera, cuando la persona que necesita con urgencia un servicio médico carece de la capacidad económica para asumir el valor de los pagos moderadores, la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio de salud deberá asegurar el acceso al paciente a este asumiendo el 100% del valor. Y la segunda regla es que cuando una persona requiere un servicio médico y no tiene la capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para hacer la erogación correspondiente antes de que este sea suministrado, la entidad encargada de la prestación deberá brindar oportunidades y formas de pago al afectado, para lo cual podrá exigir garantías adecuadas sin que la falta de pago pueda convertirse en un obstáculo para acceder a la prestación del servicio. Se encuentra por fuera entonces de esta hipótesis las personas que tienen la capacidad económica para asumir el valor de la cuota moderadora y la capacidad para realizar efectivamente el pago antes de recibir el servicio requerido, puesto que en estos eventos dicha cuota no constituye un obstáculo para acceder al servicio médico y lo hace improcedente el amparo por vía de tutela. En este sentido, la Corte es clara en este caso. En cualquiera de las hipótesis, la Corte ha dispuesto que, comillas, será el juez constitucional el encargado de verificar en cada caso si el pago de las cuotas de recuperación exigida por la ley obstaculiza el acceso al servicio de salud y si, como consecuencia de ello, se genera una vulneración de los derechos fundamentales. Hasta aquí esta primera parte del programa y los invito a escuchar unos mensajes institucionales y ya volvemos aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
104.1 Unicauca Estéreo.
Porque seguro mató a confianza,
las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
Las minas antipersona mutilan a tus hijos y te matan sin saber.
Es mejor la vida no arriesgar. Recuerda que si por tu camino encuentras objetos abandonados o juguetes como balones, muñecas o carritos, te debes alejar y a tu comunidad de inmediato debes avisar. Reacciona.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
Yo escucho, tú escuchas,
nosotros escuchamos.
104.1 FM.
Algo diferente.
Continuamos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, aquí en 104.1 Unicauca Estéreo, la emisora del FM, el universo de las culturas. Veníamos trabajando la tutela T-175-2015, decíamos de abril 16 de este año, como un complemento a nuestro primer programa acerca de las cuotas moderadoras y los copagos emitido el 11 de junio pasado. Y veníamos diciendo que no es posible cobrarle esas cuotas moderadoras ni esos copagos al usuario que tenga una situación de debilidad manifiesta, es decir, que sus recursos no alcancen a cancelar porque afectaría su mínimo vital. Decía la Corte en esta sentencia de una manera muy clara, haciendo casi que una línea jurisprudencial para todos nuestros oyentes, y por eso los invitamos a que acudan a Consultorio Jurídico, a nuestra sede ubicada en la calle Séptima 811, centro de la ciudad, si usted tiene un problema a través de su régimen subsidiado porque no le permite acceder o porque le está cobrando copagos o cuotas moderadoras. Especialmente a usted, amable oyente, que pertenece al régimen subsidiado y le están cobrando un copago del 10% por hacerle la cirugía a su familiar o la cirugía a usted. Sabe que en ese sentido, usted, si tiene escasos recursos, la entidad del régimen subsidiado no le puede cobrar ese copago para acceder al servicio de salud. Y es así como la Corte ha mantenido la prohibición general de las limitaciones al acceso del servicio de salud y ha sido estatuida en el artículo 53 de la ley 1438-2009, declarándola exequible a través de la sentencia C-791-2011, en donde desarrollan el artículo tercero que en relación con la información, óigase bien, Pongamos atención a esto, amables oyentes, porque muchas veces que usted va a pedir el servicio de salud, dice, la base de datos no está actualizada, usted no existe en la base de datos, no le podemos prestar el servicio. Pues bien, la Corte ha dicho, a través del artículo 3 de la ley 1438-2009, que información al usuario, no se podrá exigir al usuario que firme documentos por los cuales se vea obligado a renunciar a sus derechos frente al sistema, responsabilizando directa o indirectamente del pago de las obligaciones a cargo de las entidades promotoras de salud, entidades de seguro, entidades de medicina prepagada o entidades frente a las cuales el usuario hubiera acreditado sistemas adicionales de cobertura. Esta norma va no solamente para el régimen subsidiado, sino también para el régimen contributivo. Y usted, amable oyente que nos sigue todos los jueves aquí en 104.1, encuentra un recurso legal para que no le cobren adicionalmente algo que usted ya ha garantizado. Por eso, cuando la entidad prestadora determine, frente a los procedimientos programados, que el usuario no tiene derecho a la cobertura del sistema a través de los servicios, por no existir convenio con esa institución y la entidad promotora de salud a la cual el usuario se encuentra afiliado o con la administradora de su plan adicional, se le debe informar al usuario en forma previa para que éste pueda disponer lo pertinente a su traslado a la red con la que la respectiva entidad promotora o administradora del plan adicional que tenga convenio lo pueda cubrir. Esto lo decimos porque muchas veces en los procesos de atención en salud, cuando usted va al quirófano de una le dice suspendida la cirugía porque no tenemos convenio. Es decir, lo hacen ir al hospital para el procedimiento y después se lo suspenden, se lo cancelan. Pues ya tiene usted, le repetimos a nuestros oyentes, la norma en comento. Es el artículo 53 de la ley 1438 de 2009 que modificó algunos aspectos del sistema de prestación de salud asistencial. Con base en lo anterior, es decir, en la obligación de dar información previa al usuario de cuáles son los convenios existentes, con base en lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no avala ninguna traba al acceso a la salud derivada de la deficiencia de recobro del sistema de seguridad social. Por eso, la Corte ha manifestado que frente a las fallas administrativas del sistema de salud, estas no deben ni pueden ser trasladadas al particular. En una tutela, la 487 del 92, manifestó lo siguiente. Uno de los verbos rectores es precisamente el de retener en el caso del señor Bustos la clara retención por parte de las directivas del hospital ante la precaria situación económica del paciente con la idea de intimidarlo para lograr de esa forma el pago de una obligación. Para la sala de revisión de la Corte Constitucional, los hospitales y clínicas particulares y todas las entidades que presten servicios de asistencia a la salud, sean estas públicas o privadas, deben tener en cuenta el derecho a la salud, especialmente los derechos de los pacientes y las obligaciones para con este. Finalmente, en una tutela del año 2013, la número T550, el Tribunal Constitucional recordó que las fallas administrativas deben ser resueltas por la administración, por lo que el particular no debe asumir cargas por la ineficiencia del sistema. En esta ocasión, en esta tutela, la Corte dijo, comillas, las dilaciones injustificadas, es decir, aquellos trámites que se imponen al usuario que no hacen parte del proceso regular que se debe surtir para acceder al servicio, y que además, en muchos casos, se originan cuando la entidad responsable traslada el cumplimiento de un deber legal al paciente, lleva a que la salud del interesado se deteriore, lo que se traduce en una violación autónoma del derecho a la salud. ¿Y por qué este programa quiere recordar estas estas tutelas tan puntuales en relación con las obligaciones asistenciales, porque ya estamos frente a una ley estatutaria de salud donde se establece que no se puede violar un derecho autónomo constitucional. Si la Corte en el año 2013, incluso desde el año 1992, está reiterando que las entidades no le pueden trasladar al usuario de salud sus obligaciones administrativas, queda aún más fehacientemente catalogado que ese traslado es inconstitucional y es un acto de abuso y posición dominante de las EPS y las IPS frente al usuario de salud. Por eso queremos rematar con la siguiente afirmación contenida en dicha tutela. Se las recordamos. T550-2013. Anudado a lo anterior, también son trabas injustificadas aquellas que, sin ser una exigencia directa al usuario sobre un procedimiento a surtir, terminan por afectar su derecho fundamental a la salud en cualquiera de sus facetas. En cumplimiento de las funciones que les asigna el sistema a las entidades que lo integran, se pueden presentar fallas u obstáculos en relación a circunstancias administrativas o financieras de índole interinstitucional que en ningún momento pueden amenazar el goce efectivo de los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de salud. Hacemos esta síntesis de esta tutela para decir que las entidades prestadoras de servicios de salud les está prohibido pedir a los usuarios o a sus familiares pagarés para cubrir los servicios médicos prestados a un paciente so pretexto de proteger o recuperar las cuotas moderadoras o los copagos por un servicio prestado. Termina la Corte entonces ordenándole a las EPS no solamente que asuman su obligación en términos de las bases de datos, sino a que entreguen el cadáver de manera inmediata y además que se le destruya o se le devuelva el pagaré firmado por el accionante. Como ustedes ven, este programa siempre se preocupa por el interés de usted, amable oyente, en temas de salud, en temas de derecho laboral, en temas de derecho penal, de derecho de familia o derecho civil. Por eso lo invitamos a que nos sigan en 104.1 del FM Unicauca Estéreo todos los jueves de 7 a 7:30 de la noche y en repetición los sábados a las 11:30. Estuvo con ustedes Jacob Cuellar. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.